Existen numerosas variantes del virus, pero hay tres que preocupan especialmente. La británica, la sudafricana y la brasileña, así se les conoce. El primer caso de la variante sudafricana en España ha sido detectado en Vigo, una cepa que se compara con la procedente del Reino Unido por su alta capacidad de contagio. Benito Regueiro es catedrático y jefe del área de microbiología del Complejo Hospitalario de Vigo.
Tiene coincidente con la variante británica, que es una variante que tiene un 70% más de capacidad de infección, de manera que aparecen pues brotes que son mucho más rápidos, explosivos, y eso es lo que nos obliga a estar vigilantes con estas nuevas variantes.
La cepa sudafricana contagia más rápido, pero ¿es más letal? ¿Qué sabemos de la procedente de Brasil? Lo más importante, ¿las vacunas funcionan contra estas nuevas cepas? Como cada martes, la salud en la linterna con el director médico de COPE, doctor Esteban Pérez Almeida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿es normal que salgan tantas cepas o variantes de un coronavirus tan rápido?
Pues sí, y a ver si lo explico para que todos nos entiendan. Bien, ahora hace un año es cuando nos enfrentábamos por primera vez a este coronavirus. Entonces éramos vírgenes, ¿no? El coronavirus tenía las puertas abiertas del mundo para contagiar a mucha gente. Y encima nosotros no teníamos suficientes elementos de protección, no teníamos o no sabíamos en aquel entonces, disparábamos contra todo, de fármacos que pudiesen enlentecer la evolución. No sabíamos tampoco, Ángel, de algo tan importante como que se propagaba a través de los aerosoles, ahora lo sabemos, ventilamos. ¿Con todo esto qué es lo que hemos hecho? Pues con todo esto lo que hemos hecho es hacerle la vida más difícil al coronavirus. Ahora bien, el coronavirus sin nuestras células no es nada, ni nadie, porque sin nuestras células no se multiplica dentro de ellas y muere. Y entonces se va dando cuenta y dice, tengo que evolucionar. Y eso es lo que está pasando. Uh-huh. Según se lo hemos puesto más difícil, porque tenemos más gente que ya se ha contagiado y por lo tanto ya tiene defensas contra él. Como se lo hemos puesto más difícil porque ya tenemos también todas esas medidas de protección y esos fármacos, él va mutando, va cambiando, va teniendo nuevas variantes, pues para decir, oye, aquí sigo estando yo y quiero seguir viviendo.
Claro. Vamos a intentar diferenciar. Empezamos por la cepa sudafricana.
Sí, pues si empezamos por la cepa sudafricana, lo primero que había que decir con esta variante es que cuando analizamos las tres que más nos preocupan ahora, la británica, la sudafricana o la brasileña, pues habría que decir que tienen cosas en común, ¿no? Pues tienen en común, por ejemplo, una mutación, el N501I, que ¿qué es lo que significa esto? Bueno, todos ya sabemos cómo el virus tiene una llave, que son esas agujas que tiene en su superficie, que va contra un receptor, que es el que tenemos en nuestra célula. Con eso abre, ¡plac!, y se multiplica. Bueno, pues con esta variante, que es común a todas ellas, aumenta esa capacidad de unirse al receptor celular. Por lo tanto, se expande mucho más, ¿no? Pero si nos vamos y nos centramos ahora en la brasileña y en la sudafricana, ya cambia un poco más, ya muta un poco más, ya hay algunas variantes nuevas, que estas variantes nuevas lo que hacen es que neutraliza a los anticuerpos, es decir, los anticuerpos nuestros, nuestras defensas, lo tienen más difícil para luchar contra el virus. Y eso es lo que está pasando, que esto de hace unas horas, con la variante británica, que ya allí mismo han vuelto a tener otra, que es la variante de Kent, que parece que también está haciendo esto, ¿no? Que neutraliza, tiene peor neutralización por parte de nuestros anticuerpos.
Escuchamos ahora al investigador de la Universidad de Leicester y de la UOC, Salvador Macip, que nos explica las peculiaridades de la otra variante que hemos comentado, la brasileña.
Asusta un poco más que la inglesa, porque la inglesa al principio tiene menos mutaciones y parece que sí que lo reconocen los anticuerpos. La que viene de Brasil no puede ser posible porque en la zona de donde parece que ha emergido, en Brasil, especialmente en Manaus, ha habido muy mala gestión de la pandemia y eso es pues un caldo de cultivo para que aparezcan las cepas resistentes.
De esta sabemos menos, es la más reciente, ¿no?, en principio.
Sí. La más reciente ahora mismo, la de hace unas horas, la de Kent en Gran Bretaña. Pero bueno, lo que sí que sabemos de esta es que en enero, cuando empieza ya en Manaus, efectivamente, y como decía el doctor, pues allí las condiciones higiénicas son muy inferiores a las de otros lugares del mundo y entonces se expande, eclosiona. ¿Qué es lo que me preocupa de ella? ¿Qué es lo que nos preocupa de ella? Pues que esta cepa pues tiene 12 mutaciones. Entonces, 12 mutaciones frente a las 10 de la sudafricana o a las 8 de la británica. Esto te hace idea, y si tiene 4 mutaciones más que la británica o 2 más que la sudafricana, ¿qué es lo que significa? Pues probablemente lo que significa es que tenga más capacidad para expandirse, es decir, que sea más contagiosa, y ahora tenemos que ver cara a los tratamientos o cara a la prevención cómo podemos atajarla.
Esteban, la pregunta del millón. ¿Las vacunas funcionan contra las nuevas cepas?
Sí, yo entiendo que esto es lo que más nos preocupa a todos y a los que estamos en el día a día también. Yo quiero decir que si se llegara a confirmar la menor efectividad de la vacuna sobre estas variantes, no sería una debacle. Sencillamente, Ángel, esto implicaría que las vacunas tendrían que ser actualizadas periódicamente en función de las cepas que están en circulación en ese momento. Es algo habitual, por ejemplo, que lo vemos con el virus de la gripe. Y quizás habría que insistir en algo más, y es que ahora con estas vacunas estamos utilizando una nueva técnica, sobre todo la de Pfizer y la de Moderna, que es con el ARN. Entonces, esto sería mucho más rápido. Pero si me permite, a mí me gustaría dar una idea. Y la idea es la siguiente, por si alguien la quiere coger. Tenemos algo que funciona, pero que muy bien en el mundo, y es toda la red de vigilancia contra la gripe. Esto la OMS pues lo ha hecho muy bien, y en España pues también se hace muy bien. Bueno, tenemos rastreadores en ellos, tenemos gente que son los sentinelas. Pues se podía aprovechar esto porque, bajo mi punto de vista, vamos a seguir teniendo mutaciones y nos tenemos que seguir o ir adelantando a ellas para prevenirlas, de verdad.
Esteban, me quedan 2 minutos. Quiero preguntarte por otro vector en este lío del coronavirus, que es la vitamina D. ¿Es verdad que es muy buena para protegernos del COVID la vitamina D de dedo?
Pues sí. La vitamina D de dedo, que hablábamos de ella como una vitamina estacionada, que a mí como geriatra pues me apasiona porque estaba metido en todo el mundo de la osteoporosis. Pues bueno, se ha visto ahora que es algo más que una vitamina, que es una hormona. Entonces, cuando llega esto del COVID, hace un año empezamos a ver qué es lo que pasaba con los pacientes, y nos percatamos de dos cosas, Ángel. La primera, que los pacientes que tenían un buen nivel de vitamina D, pues resultan que era más complicado que tuvieran una infección, y esa infección era mucho más complicado que les llevase al hospital. Es decir, sus defensas eran unas defensas más contundentes. Pero también nos percatamos que aquellos que habían terminado en el hospital, pero que tenían unos niveles de vitamina D adecuados, pues no iban a la UCI pues con la misma frecuencia. Entonces, a partir de ahí, seguimos investigando, y sin lugar a dudas, ya hay muchísimas publicaciones a día de hoy que nos dice que la vitamina D es algo muy efectivo contra el COVID, pero ojo, hay que ver los niveles y tiene que estar prescrita por el médico, porque también tiene sus efectos secundarios. Vamos, sí.
Qué bien, pues sí. Mira, paseitos al sol, vitamina D cuando haga falta, sí. Y si hace sol, por cierto, y por supuesto recurrir al médico, que para eso estáis.
Sí, 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 sí.
Esteban Pérez Almeida, como siempre, todos los martes, la salud en la linterna. Gracias, compañero.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Esteban.